Muy buenas tardes, José. Muchas gracias por el relato introductorio que grafica muy bien la situación lamentable que estamos atravesando en el Partido Liberal. Yo estoy yendo ahora al directorio a presentar la denuncia formal solicitando la nulidad de las elecciones, porque a esta altura ya tenemos totalmente comprobado el fraude gigantesco que se llevó adelante, ¿verdad? Estamos hablando de un fraude generalizado porque se dio en toda la República. Estamos hablando de un fraude grosero porque está demostrado métricamente que es imposible que se haya dado en ese porcentaje de votación en las mesas fraudulentas que estamos de 96, ¿verdad? Y que suman unos 130.000 votos, lo que constituye prácticamente el 30% de los votantes, de los electores, y que por lo tanto se tiene que anular esta elección.
Ahora, ¿hay tiempo para eso? ¿Cuáles son los cálculos políticos que se plantean en ese sentido a esto que Celeste Amarilla también calificó de descomunal fraude?
Y mira, para mí particularmente, como bien dijiste, podía haberme quedado en la zona de confort y decir, está todo bien, acá no pasa nada y miramos hacia otro lado, ¿verdad? Pero ese no es el Partido Liberal que nosotros le prometemos a la gente que opta por una renovación política. Ese no es el Partido Liberal de Eusebio Ayala ni de Eligio Ayala, ¿verdad? Es un grupo de gente que está queriendo por sobre el fraude llevar adelante candidaturas con una total ilegitimidad de origen y dañando gravemente lo que es el sistema de representación democrática que está consagrada tanto en el preámbulo como en el artículo primero de la Constitución Nacional, ¿verdad? Nosotros no podemos correr el riesgo como primer partido de la historia del Paraguay en 1887, cuando se fundó justamente luchando contra el fraude de Villarrica, hoy día normalizar el fraude y decir está todo bien y aquí no ha pasado nada, siendo que en algunas mesas electorales como en Paso de Patria o en Itacuá se le hizo votar a 500 personas, ¿verdad? Lo que materialmente es imposible según la propia métrica de los técnicos del Tribunal Superior de Justicia Electoral, que oficialmente en una nota enviada al Congreso calcularon el tiempo mínimo de votación en 2,5 minutos por elector, ¿verdad? Entonces eso te dice que en 10 horas pueden votar 240 personas. Le damos un beneficio de la duda de que una vez cerrados los portones otra vez quedaron 5 electores en fila para votar, entonces dan 245. No puede haber bajo ninguna circunstancia ninguna mesa que supere esa cantidad de votos. Y acá hemos tenido, como te decía, casos groseros donde se ha llegado al punto de que se llevó a 300, 400 y hasta 500 votantes por mesa, confirmando un fraude gigantesco.
Ahora, hasta el viernes por lo menos era el reclamo de una parte de la parte importante de la dirigencia del partido, pero hoy ya con un informe de la propia justicia electoral apunta, digamos, a esto que estás planteando y tiene la fuerza ya institucional, digamos, para el reclamo correspondiente. ¿Qué esperan que ocurra en el tribunal partidario, Eduardo, sobre con esta presión ya política que se daba de un organismo que no tiene nada que ver con el partido?
Bueno, en realidad yo espero que el Tribunal Electoral Independiente sea primero independiente, ¿verdad? Segundo, espero de que puedan fallar conforme a derecho, ya que realmente esto es sumamente preocupante para la salud política del Partido Liberal. Nosotros queremos ganar, pero no queremos ganar bajo a cualquier costo, ¿verdad? O sea, esa no es nuestra consigna, o si no estaríamos llevando la bandera de Maquiavelo y no la bandera del liberalismo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ganar con proyectos, tenemos que ganar con propuestas, tenemos que ganar convenciendo a la gente, ¿verdad? No cargando unas, ¿verdad? Eso no es democracia, eso es fraude, eso es delito electoral, eso es todo lo malo que no queremos. Eso es lo que hemos reclamado históricamente al partido de gobierno. ¿Y qué tipo de cambio o de opción vamos a ofrecer nosotros si nosotros estamos ayornándonos a este tipo de prácticas que hoy día están harto demostradas ya, ¿verdad? Porque esta métrica pues es matemática, José. O sea, ya no es una cuestión subjetiva que a Nakayama le parece que hubo gente o que no hubo gente a la hora del partido, el Mundial. No pasa por ahí. Acá pasa por una métrica incontrovertible, donde te dice claramente 2,5 minutos por elector para el Partido Liberal. Y eso que somos benévolos, mi querido José, porque estamos calculando así una votación en la cual no te aparezca una sola persona en la tercera edad que demore más tiempo. No estamos calculando ningún incidente, no estamos calculando que algún miembro de mesa se tuvo que ir al baño, se tuvo que ir a comer algo, que es lo normal, lo natural, ¿verdad?, en toda elección. No estamos calculando la incidencia de la final del Mundial, que sabemos todos que de dónde. Nosotros estamos siendo demasiado benevolentes y aún así nos arroja esta cifra astronómica de 130.000 votos dubitables, cuando si nosotros fuésemos un poco más estrictos y dijéramos que el promedio más razonable de votos por mesa es de 120 o de 150, estaríamos hablando de unas 700 a 1000 mesas electorales dubitadas.
Ahora, Eduardo, el presidente de tu partido ya sentenció, ¿el llanto de los perdidosos, dijo?
¿Cómo?
El presidente de tu partido ya sentenció, es llanto, palabra más, palabra menos, el llanto de los perdidosos.
Bueno, yo tengo que aclarar que yo no he perdido nada, al contrario, ¿verdad? Yo entré en la elección y lamento profundamente que el actual presidente del Partido Liberal y precandidato y candidato de la Concertación Nacional no tome con la seriedad que corresponde esta denuncia, ¿verdad? Me parece una gran irresponsabilidad y realmente va a limitar bastante la posibilidad de que de esa manera haya un acompañamiento masivo al proyecto.
Eduardo, si es que a propósito de esto, si es que esto no se da desde el punto de vista de la gente que cuestiona y que demostró que hubo fraudes, ¿esto generará, debilitará, digamos, la fuerza de la Concertación ya mirando las generales? ¿Sí?
Y bueno, yo decía, no sé si vos me entrevistaste semanas antes de, o una semana antes de la elección, pero en algún medio dije, lo único que tenemos que asegurarnos es de que la elección se dé con total transparencia, que no haya ningún halo de duda de quienes hayan sido los electos o los más votados en esta elección, para que a partir de esa misma tarde noche todos podamos apoyar a los vencedores, a los ganadores legítimos de estas justas electorales. Y vos te habrás enterado de que ese mismo domingo 18 de diciembre en horas de la tarde yo expresé mis felicitaciones a Efraín Alegre y a Soledad Núñez. Sí. Me fui hasta la Casa del Pueblo a estrechar su mano, el de su dupla, el de sus familiares, felicitándoles y poniéndome a disposición. Y ojo, yo acá no estoy poniendo en duda la victoria de Efraín Alegre. Yo creo que él, aún con los votos que pudiésemos hablar de que están dubitados, porque hay votos dubitados tanto de la lista 9 como de la lista 22. Acá no estamos hablando de una cuestión contra la lista de Efraín, sino contra el fraude, ¿verdad? Claro. Y a favor de la verdad, no a favor de nadie, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo he obrado conforme a lo que mi conciencia me dijo que tenía que hacer, pero inmediatamente después, como vos dijiste, cuando todavía se estaban contando los votos, a mí me aparecieron a la vista algunas inconsistencias sumamente sospechosas que me exigieron a investigar, ¿verdad? Ya que a a otros no les nació la necesidad de investigar un poco esto, o estaban lógicamente con el peso de la derrota o de la supuesta derrota. Ya nadie va a los juzgamientos de acta, ya nadie da por hecho el tema, y se trata de torcer la cuestión bajo la famosa teoría de los hechos consumados. Ya está, claro. Ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Claro. Pero en este caso, no. Yo tengo un compromiso histórico de reivindicar al Partido Liberal, su ideología, su historia, la enseñanza de sus principales hombres y mujeres, y estoy seguro que ellos estarían acompañándome hoy en esta presentación.
Ahora, Eduardo, mira, me parece hasta chistoso eso. Mira, antes, hasta una semana antes de las elecciones, de las votaciones, los colorados se acusaban unos a otros de que el Tribunal Electoral los va a beneficiar por tal o cual motivo, y anunciaban ya un riesgo de un alto nivel de fraude a favor o en contra de quien hablaba en este momento en el medio. Los dos se cuestionaban. Al final, nadie cuestionó nada. O sea, los colorados se callaron, algunos aceptaron de inmediato, Marito uno o dos días después. O sea, pero no hubo, nadie apuntó a un riesgo de fraude. Y eso se trasladó a la vereda de enfrente. Eduardo, ¿qué pasó? ¿Qué crees que pudo haber ocurrido en ese momento? Por eso se da una situación como esta.
Mira, yo no te puedo decir, siempre las comparaciones son odiosas, ¿verdad? Pero lógico, aquí, y mira lo que te voy a decir, José, voy a pecar un poquitito, pero te voy a decir una cosa que me parece pertinente. El mismo Código Electoral prevé un límite tolerable de fraude, ¿verdad? Es decir, te dice el 20% para no volver a hacer elección. Si hay impugnaciones en algunos lugares, se hace y se repite en esos lugares, pero te marca un límite, ¿verdad? Yo te diría de que si esto hubiese sido una cuestión aislada, ¿verdad? Que no incide en gran medida en los resultados, pues ¿para qué vamos a estar dándole vuelta al asunto? ¿Verdad? Sí, es que no incide, pero yo creo, y tengo los números, de que esto afectó y afecta gravemente no solamente el sistema representativo, porque hay gente que tenía que haber entrado y no entró, que no tenía que haber entrado y entró, y tenemos también lugares en orden que no deberían de estar dispuestos de esa manera, sino de otra. Entonces, esto es como una carrera en la cual todos tienen que hacer 100 metros llanos. Pero si es que a uno le ponen algunos obstáculos, vallas y demás, la carrera no es justa. Y si al final de cuentas, al último le han puesto primero, pues se está cometiendo una injusticia peor, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que analizar muy bien esta situación y tomarla, sobre todo con la seriedad que merece, para ser una opción de cambio y tener credibilidad. El día de mañana la historia va a decir qué es lo que pasó y determinará quién estuvo del lado correcto y quién no. Y la ciudadanía también tomará su partido, ¿verdad? Es decir, esto es algo que se puede tolerar o es algo que no deberíamos tolerar. Y yo he reflexionado en familia, yo no podría mirarle a mi hijo el día de mañana si le dijera: una vez yo descubrí un fraude y me acobardé y no denuncié. Ahora, yo no quiero ser ese tipo de papá.
Ahora, Eduardo, pero mirando un poco más allá, no solamente este papá, sino todos los papás dentro del Partido Liberal, lo que yo planteo es lo siguiente. Primero, electoralmente hablando, políticamente hablando, y quiero incluir también a todos los demás partidos y movimientos que están dentro de la Concertación, el cuestionamiento que se podría dar aquí en adelante, si no se resuelve, amenaza, advierte, digamos, que llegaría con un candidato debilitado, con pocas fuerzas políticas, y si gana igual, o sea, con nulidad o muy baja credibilidad, y no es, digamos, tan tan propicio, digamos, que este, que se dé ese tipo de alternancia, si es que se da un resultado como ese. Sobre esa base me refiero.
José, mira, si esto se confirma, obviamente, de hecho, las elecciones estuvieron infladas, tanto para Efraín o para Hugo Fleita, y por qué no, para Martín también, ¿verdad? Claro. Pero evidentemente hubo un candidato que tuvo mayor cantidad de votos que Efraín Alegre, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que comprobar si eso realmente pasó o no pasó, para poder saber la realidad, para saber por cuántos votos ganó, con qué porcentaje, cuál es su musculatura real, porque lo contrario es como el físico-culturista que se aplica esteroides, y cree que tiene una musculatura formidable, pero en realidad es puro esteroide, ¿verdad? Nosotros tenemos que sincerarnos en esa situación y ver cuál es nuestra potencia real.
Vos sabés que yo, Eduardo, vos sabés que yo ya veo lo que va a pasar dentro del Partido Colorado. Va a decir, se dieron cuenta ahora, mira, sea o no sea certero, si tiene verdad o no lo que yo te planteo, pero como campaña, parte de una campaña proselitista para desgastar al enemigo, al rival político, se dieron cuenta que nosotros, ¿por qué nosotros dijimos que no se utilice el padrón nacional? Aquí está, utilizaron el padrón nacional para eso.
José, una aclaración. Yo hablo sola y exclusivamente del padrón liberal y de la elección liberal.
Está bien, Eduardo, está bien.
Donde no se utilizó un solo nombre fuera del padrón liberal.
Está bien, Eduardo, yo no te creo, está bien. Pero vos sabés que va a estar compitiendo con chicos que no, que largaron, digamos, la mamadera hace rato ya. O sea, no son sí, niños totalmente. De pecho.
Sí, así mismo. Así mismo.
Finalmente, Eduardo, ¿qué va a pasar cuando esta tarde va a tener esa reunión? ¿Y qué crees que va a pasar? O sea, por lo menos, ¿qué va a exigir que ocurra?
No te puedo vaticinar lo que va a pasar. Yo voy a hacer lo que corresponde. Y espero que la fiscalía también haga lo que le corresponde, investigue quiénes fueron los autores materiales y morales de este fraude, que se le lleve a la justicia, ¿verdad? Pero no solamente a los mesarios, veedores, apoderados que pudieron haber tenido colusión en este tema, sino los autores morales, a los que están por detrás, a los que han instigado a que este gigantesco fraude se haga. A eso hay que llegar. Y eso tiene que responder a la justicia, porque esos son los que están matando el sistema democrático, esos son los que están debilitando al Partido Liberal. No merecen, pero ni un segundo, estar en el partido de Eligio y de Eusebio Ayala.
Gracias por tu tiempo, Eduardo.
Gracias a usted.
Eduardo Nakayama es candidato a senador por el Partido Liberal Radical Auténtico. Están enojados, ¿eh? Y en realidad no sabemos cómo va a terminar, pero están enojados. Vamos a ver cómo viene la cuestión. Efraín tiene que manifestarse quizá de otra manera.